Voy a pedirles, hermanos, que abran sus Biblias en el segundo libro de Reyes, capítulo 5, que es en donde se encuentra nuestra lectura que tenemos de nuestra tarea para esta semana. Y como es habitual, antes de entrar en nuestro repaso del estudio que tuvimos la semana pasada, quiero aprovechar para volver a hacer un repaso de nuestros versículos que tenemos de memoria. La parte del entrenamiento espiritual que nosotros tenemos, y sabemos quién es nuestro entrenador, es el Señor Jesús. Él nos da el consejo de tener la palabra lo más inmediata, ¿verdad? Y no sabemos nosotros en qué momento vayamos a tener que utilizarla, y es conveniente que en la medida que vamos pasando con nuestros estudios, es obtener ese hábito, ¿verdad?, de ir memorizando los versículos para cuando se llegue la prueba, se llegue el momento, se pueda hacer uso de la espada del Espíritu Santo. Vamos a repetir entonces Mateo 5:11. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Mateo 5:11. Muy bien. También tenemos segundo de Reyes 2:9. Y dijo Eliseo: te ruego que una doble porción de tu espíritu sea sobre mí. Segundo de Reyes 2:9. Qué anhelo el de Eliseo, ¿verdad? Cuando estaba con Elías, decir, mire, yo, aparte de que no te voy a dejar, también ya con el anuncio que estaba así, bueno, estoy por dejarte, dijo, ¿eh? Y pídeme lo que quieras, ¿verdad? Entonces él vino y pidió un doble de su espíritu, ¿verdad? Y el Señor también tuvo la oportunidad de bendecirlo a él. Filipenses 4:6. Por nada estéis afanosos, sino sean conocidas vuestras peticiones delante de Dios en toda oración y ruego con acción de gracias. Filipenses 4:6. Muy bien. Y el de la semana pasada, segundo de Reyes 4:33. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Segunda de Reyes 4:33. Vamos a repetirlo nuevamente. Segundo de Reyes 4:33. Entrando él entonces, cerró la puerta tras ambos y oró a Jehová. Segundo de Reyes 4:33. Muy bien. Hermanos, la semana pasada vimos en nuestro estudio el pasaje de Eliseo y la mujer tsunamita. Y en ese estudio, a manera de repaso, vimos de que ese pasaje se encuentra en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, versículos 8 al 37. Buenos días, hermana. Y nos recordamos que Eliseo, él tenía la costumbre de estar recorriendo los lugares cercanos a Samaria, el Monte Carmelo y en ese sector, porque él se encontraba en el Reino del Norte y su labor como profeta había sido en ese lugar. Y tal era lo que él irradiaba con sus actividades y su proceder, que una mujer importante de Sunem se puso a verlo y empezó a ser muy insistente para que él tomara un tiempo para pasar a comer con ellos, a descansar un poco. Y al tiempo, pues, la mujer esta, que era una mujer importante y era utilizada por el Señor, ¿verdad? Porque a pesar de que el contexto de esos tiempos, recuerdan ustedes de que es un lugar que había sido reemplazado la adoración a Jehová por la adoración a Baal, y que el Señor utilizó a Elías para poder demostrar realmente quién era el verdadero Dios, y con haber destruido a todos los profetas de Baal, más de alguna incidencia quedó en el ambiente, ¿verdad? Sin embargo, esta mujer pudo reconocer que él era un varón de Dios, que él era un seguidor de Jehová y que era, estaba siendo utilizado por él. Entonces, vemos lo primero que es el testimonio que irradian los hijos de Dios. En este caso, Eliseo, con su testimonio, demostrándole a la población y a esta mujer que es sensible a percibir que él es un hombre de Dios. También vimos las virtudes que la palabra nos da sobre esta mujer tsunamita. A pesar de que ella era una mujer importante, que tenía sus recursos, muy contrario a lo que le tocó que vivir a Elías con aquella viuda, de que de la nada, pero con el plan de Dios, pudo darle él el sustento diario durante la crisis de hambre que hubo. En este caso, ella sí tiene recursos, tiene dinero, y ella entonces se despoja de esa posición social que tiene, por así decirlo. Ella se muestra humilde y quiere estar en comunión con el Hijo de Dios. Y tan es así de que ella también viene y es, resulta siendo una mujer muy sensata, porque va y habla con su marido, le aconseja qué es lo conveniente, cómo ellos podían ayudar para hacerle menos penosa la actividad que realiza Eliseo siempre que está transitando por ahí. Tan es así de que llega un momento, le dice, sería bueno de que además de que ya lo invitamos a comer con nosotros, que también aquí en la terraza le hagamos un cuarto, ¿verdad? Que le hagamos su cuarto, le pongamos una cama, una mesa, en donde él pueda descansar, ¿verdad? Entonces vemos que ella logra convencer a su marido, ¿verdad? No le está imponiendo nada, sino que va, consulta con él y él está de acuerdo, ¿verdad? Y se materializan entonces virtudes como la hospitalidad, la generosidad, y que son esos atributos que los hijos de Dios debemos estar desarrollando, ¿verdad? Principalmente para aquellas personas que están involucradas en el ministerio y que vemos necesidades en ese momento que están trabajando para el Señor, como lo sucedió con el apóstol Pablo, ¿verdad? Que en su peregrinación de estar trabajando en sus viajes, siempre hubo hermanos sensibles que estuvieron prestos a dar sus ofrendas, a darle sostenimiento a él, que de ahí es en donde nosotros hemos entendido de que la palabra de Dios dice que nosotros, si no podemos ir a ese trabajo misionero, de que los hombres de Dios llamados para esto, también podemos contribuir con esa gran comisión, ¿verdad?, de llevar el Evangelio a todo el mundo. A través de nuestro aporte, a través de nuestras oraciones, a través de estar facilitando todo lo que necesitan quienes están al 100% de tiempo en esa actividad. Entonces encontramos esas virtudes de la mujer tsunamita. Y otro asunto que revisamos fue que Dios vino en recompensa y bendijo a la mujer tsunamita. Y la bendijo de dos maneras. La primera, cuando Eliseo le dice a través de su sirviente, le dice, pues, ¿qué podemos darle a esta mujer? ¿Verdad? Por esa generosidad, esa hospitalidad, ¿cómo es ella de amable? ¿Qué podemos darle? Entonces, cuando el siervo de Eliseo le pregunta, dice, bueno, en otras palabras, le dice, pues, yo tengo todo, ¿verdad? Yo vivo aquí en el pueblo. O sea, ella estaba satisfecha. Y esa es la diferencia, ¿verdad? De que le están proponiendo, mire, ¿será que usted necesita que yo hable con el rey? ¿Será que yo necesita que yo hable con el general del ejército? Porque esas dos figuras como que eran las más relevantes en ese tiempo ahí, y que el tener la oportunidad de hablar con el rey o con el general del ejército era un momento para obtener algún beneficio personal. Y ella dijo, no, yo vivo aquí en el pueblo, yo vivo aquí con la gente. Demostró entonces ser muy cautelosa, muy prevenida, estar satisfecha con lo que tenía. Pero al final, y ese es un cuadro, y lo mencionábamos nosotros, del contentamiento, ¿verdad? Es decir, bueno, estaba conforme con lo que ella tenía, ¿verdad? No estaba necesitando más. Sin embargo, Eliseo sí dice, bueno, pero entonces, ¿qué vamos a hacer? Y el criado sí le había, el sirviente sí le había dicho, yo lo que veo que a ella le hace falta es un hijo. Y no lo pidió, no lo había pedido, ¿verdad? Lo que le falta es un hijo, ¿verdad? Y vimos nosotros lo que significaba ser estéril en los tiempos bíblicos, ¿verdad? Era tremendo, porque era marginado, apartado, y se tenía como algo que no se había completado en ellos. Y al tiempo, tiene un hijo. Esa es una bendición, ¿verdad? Como la misma palabra lo dice. Le da un hijo a ella. Porque la palabra dice de que, ¿cómo es posible que yo vaya a tener un hijo si no puedo? Y además, mi esposo ya es viejo, ¿verdad? Al parecer como que hay una diferencia de edades entre ellos, ¿verdad? Porque sin duda, por la misma palabra, es el que ya no podía tener hijos, el esposo. Sin embargo, para el Señor no hay nada imposible. Y en su tiempo, tienen un hijo. Pero por circunstancias del trabajo, el hijo muere. Y ahí es nuevamente en donde el Señor obra para devolverle la vida a través de Eliseo. Y lo último que vimos en esta lección, en este estudio, fue que también fue bendecida ella, porque el mismo Eliseo le dice, debes de irte de acá, porque aquí va a haber una temporada de hambre. Y ella se va con todas sus cosas y se va hacia el terreno de los filisteos. Y el irse de su tierra era perderlo todo también, ¿verdad? La tierra quedaba ahí y disponían de todo eso. Sin embargo, Dios, a través nuevamente de su plan perfecto, cuando termina el hambre, retornan nuevamente. Y está hablando el rey, precisamente, que le cuente cómo era eso de que una mujer tsunamita había tenido la oportunidad de tener un hijo que se le había fallecido y que a través de Eliseo había vuelto a la vida. Entonces, contando eso, se estaban cuando ahí vienen de regreso ellos, cabalmente a preguntar, a pedir que se les devuelva todas sus posesiones. Y el Señor viene y hace ahí la obra porque ponen el corazón del rey para decir, bueno, que se le restituya todo. La parte central entonces de esa lección fue, hermanos, la fe en Dios. Debemos depositar nuestra confianza en Dios y Él se encargará de suplir todas nuestras necesidades. Sin necesidad, sin esperar nada, esta mujer tsunamita, ella lo dio todo, fue muy hospitalaria y todo. Y lo principal que no tenía, con fe, cuando se le dijo que iba a tener un hijo, lo tuvo. Y volvió a recuperar lo que había perdido. El día de hoy, hermanos, vamos a nuestro tema de estudio está relacionado con Eliseo y Naamán. Y, ¿se recuerdan? Habíamos mencionado poder leer en Segunda de Reyes, capítulo 5, que es en donde se habla sobre este pasaje bíblico. Y vamos a ver primeramente quién era Naamán. En el versículo 1 de este capítulo 5, la Biblia dice: Naamán, general del ejército del rey de Siria, era varón grande delante de su señor y lo tenía en alta estima, porque por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Era este hombre valeroso en extremo, pero leproso. Vamos a ir al Señor en oración. Padre bendito, gracias te damos, Señor, en esta mañana, porque nos permites, Padre Santo, tomar con reverencia tu palabra y entrar en comunicación contigo, Señor, esperando que obres en nuestros corazones para que el mensaje de tu palabra, el contenido de ella, el recorrido que podamos hacer sea un nuevo momento para alimentarnos, conocer y estar dispuestos a ser enseñados, Señor. Bendice este momento, Señor, bendice el contenido de este pasaje bíblico, bendice también a quienes hicieron posible este momento, Señor, de enseñanza que a través de esa vivencia en el tiempo bíblico dejó para nosotros en el día de hoy. Gracias, Señor. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. En este versículo primero, entonces, hermanos, nos da un cuadro completo de quién era Naamán. Miramos de que es un general del ejército del rey de Siria. Es un ejército de un país fronterizo, colindante con Israel. Encontramos aquí también que tenía popularidad y prestigio, a tal grado de que la Biblia dice que por medio de él había dado Jehová salvación a Siria. Hermanos, acá encontramos un principio de la palabra de Dios. Dios, como es todopoderoso, él puede utilizar a creyentes o no creyentes para poder llevar a cabo sus planes. Y esto nos lo dice aquí, ¿verdad? Por medio de Naamán había dado Jehová salvación a Siria. Ahora, la diferencia es, si bien es cierto, fue utilizado, fue instrumento para darle salvación a todo un pueblo y cumplir con un propósito de Dios, esto no nos dice que él sea salvo, sino que solo está siendo utilizado para algo de los propósitos de Dios. Y entonces, para nosotros los creyentes, esto nos da una luz para ser también sensibles, ¿verdad? Porque puede ser de que en el entorno de nuestro trabajo, en la oficina, en la familia, en el vecindario, puede ser de que haya momentos en que inconversos lleguen hacia nosotros y traigan un mensaje de Dios. Y estar nosotros sensibles a decir, bueno, ¿qué Dios quiere a través de lo que me está presentando a través de esta persona? Porque él con su poder nos puede someter al orden, llamar la atención, regañarnos, redarguirnos, como dice la palabra, utilizando a inconversos, ¿verdad? Para decir, bueno, eso que estás haciendo no está bien, ¿verdad? O para otros propósitos que el Señor quiere. Aquí vemos entonces que esta es una de las cosas que han sucedido con Naamán. Y yo me quisiera imaginar a Naamán, porque cuando uno se imagina, la Biblia tiene un recorrido fundamental de todo lo histórico que le ha dado lo que hoy sea en el ámbito secular o de nuestra creencia, está ahí presente. No fue por que a alguien ahora se le haya ocurrido usar un uniforme, vistosas cosas o algo. Eso viene de la historia. Porque en la narración, cuando iban a la batalla los ejércitos de Jehová, habla de que iba una bandera al frente, los pendones y todo, que eso hoy se mantiene, ¿verdad? Solo que ahora tal vez no va solo caminando los soldados, sino que van sobre carros blindados y todo, pero llevan su banderita, ¿verdad? Porque todos van viendo dónde, es una señal de dónde va el líder que los está dirigiendo. Entonces, yo me imagino cómo se veía este general con todas sus condecoraciones, con todo su uniforme bien colocado, pero leproso. Qué contraste, ¿verdad? Porque todo podría ser muy vistoso, pero él, lo que podría verse de tu cuerpo, con lepra. No vamos a ver el capítulo 13 de Levítico, hermanos, pero En todo ese capítulo se encuentra cómo en el tiempo bíblico se definía y cómo ellos trataban el tema de la lepra. La lepra era una enfermedad, es una enfermedad tremenda, en la cual, hermanos, yo no quise ni siquiera poner unas fotografías aquí. Son impactantes. Dice que se pone primeramente un montón de llagas, pero antes de las llagas empiezan como unos abultamientos en el cuerpo, y después se empieza a hacer las llagas. Y como hay llagas, hay carne que está en descomposición. Entonces, ese es un cuadro bien tremendo, ¿verdad? Para aquel tiempo dice que tenían ellos que taparse la cara, rasgar sus ropas, andar así harapientos para que todos los reconocieran donde estaban. Tenían que estar expresando la palabra inmundo, refiriéndose a ellos mismos. Y ellos no habitaban donde habitaban el resto de las personas, estaban separados completamente. Entonces, era un cuadro tremendo, porque incluso para ese tiempo no había cura para la lepra. Y entonces, con todo el prestigio, con la posición preferencial que tenía Naamán, todo lo tenía, podríamos decir, incluso había sido utilizado por el Señor. Y por eso es de que no es casualidad que el nombre de Naamán y su pasaje aquí en las Escrituras surja así por así, sino que es el propósito del Señor de haber dejado de que Él utilizó la condición de Él para darnos una enseñanza para nosotros. Entonces, queda visto de que la lepra era una enfermedad tremenda, ¿verdad? Entonces la situación de Naamán es que él estaba condenado a esta enfermedad incurable. Ahora, la Biblia nos da un cuadro en el cual lo que significa esa enfermedad con un paralelo con lo que es el pecado. Y una de ellas, hermanos, es porque estaba leyendo ahí en qué consiste la lepra, y dice de que, aparte de que se empieza a caer la carne, la piel, también empiezan las extremidades a ser afectadas, y ahí de tal manera de que empiezan a amputarse los miembros y muchas cosas. Entonces, una deformación completa. Y una parte importante es de que se pierde la sensibilidad. O sea, tan es que ataca esa enfermedad que tiene ahí las llagas y empieza a ser insensible. Entonces, esto, el paralelo con el pecado es eso, hermano. De que si el pecado está en el corazón, recuérdense ustedes el corazón de Faraón, ¿verdad? Viendo todo lo que estaba sucediendo, sin embargo, decir, no los dejo ir, ¿verdad? Obviamente era el plan de Dios, pero es para demostrarnos a nosotros de que cuando no escuchamos la palabra de Dios, nuestro corazón se va poniendo duro, como una piedra, y ya no puede ser sensible, ya no puede percibir qué es lo que es bueno para nosotros. Esta enfermedad, entonces, cuando nos dice que es un paralelo del pecado, porque también estamos separados de Dios si estamos en pecado. Y si ya somos salvos, estamos perdiendo la comunión con Él. Quizás no perdemos la salvación, pero no estamos manteniendo esa comunicación con Él. Entonces, esta figura del pecado y de la lepra es una manera de cómo se da de esa manera. Y es por eso de que la Biblia dice de que el cuadro que nos presenta Naamán acá es como aquel pecador, que él está ahorita en una situación, como miramos, lo primero es que está condenado, como todo pecador, condenado al castigo eterno. Y aquí, condenado a la muerte, ¿verdad? La lepra no tiene cura, entonces muerte física. Y el pecado, muerte espiritual. Vemos que Naamán era enemigo. Vayamos al versículo 2. Dice, y de Siria habían salido bandas armadas y habían llevado cautiva de la tierra de Israel a una muchacha, la cual servía a la mujer de Naamán. Siria no eran amigos de los israelitas. Habían estado en guerras y todos, y la Biblia dice de que había ido un grupo y había ido a hacer mal a Israel, y dentro de eso se habían llevado secuestradas a una israelita. Entonces, él era enemigo. Otra vez, el pecado es enemigo de Dios, ¿verdad? Quien está en el pecado no está siguiendo el camino del Señor, y entonces él aborrece el pecado. Entonces, Naamán era un enemigo calificado por la palabra, separado de Dios. Lo bueno de Naamán es de que él oyó a un testigo del Señor. Miremos en los versículos 3 y 4. Hablando de la muchacha que servía a la mujer de Naamán, dice, esta dijo a su señora, si rogase mi señor al profeta que está en Samaria, él lo sanaría de su lepra. Entrando Naamán a su señor, le relató diciendo, así y así ha dicho una muchacha que es de la tierra de Israel. Vemos de que la condición de esta muchacha que estaba en servidumbre como esclava de Naamán en su casa, que trabajaba con su esposa, tuvo el valor de testificarle, ¿verdad? Decirle, yo sé que allá en Israel, en Samaria, hay un profeta que puede curar. Y él entonces también dice, bueno, empieza a obrar el Señor en su corazón, va a decir, empieza a interesarse de cómo él podría librarse de esa enfermedad incurable. Y ténganse así de que va con el rey, ¿verdad? Y le va a comentar qué probabilidad hay de que se pueda curar. Otro asunto de Naamán que miramos es de que él trató de salvarse a sí mismo. Miremos en los versículos 5 y 6. Y le dijo el rey de Siria, anda ve y yo enviaré cartas al rey de Israel. Salió pues él llevando consigo 10 talentos de plata y 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Tomó también cartas para el rey de Israel que decían así, cuando lleguen a ti estas cartas, sabe por ellas que yo envío a ti mi siervo Naamán para que lo sanes de su lepra. Hermanos, muchas veces sucede esto, ¿verdad? De que antes de ir al Señor se recurre a otros lugares. Y en este caso, tan es la aflicción que tiene Naamán de que él primero va con el rey. Le cuenta, sí, movido por el testimonio de la israelita, va con el rey de Siria para decir, bueno, esto podría ser. Y él tiene este beneficio de parte de él. Él también se prepara porque dijo, esto me va a salir caro, ¿verdad? Entonces me voy preparado porque llevo suficiente plata, suficiente regalos para poder cubrir esta situación que tengo que afrontar. Decimos que también trató de salvarse a sí mismo, de acuerdo a lo que dicen las escrituras, porque también el mismo rey de Siria le traslada cartas al rey de Israel para que sea el rey quien lo sane, ¿verdad? Nosotros debemos recurrir principalmente a quien nos puede dar la sanidad, ¿verdad? Y muchas veces eso sucede normal con personas inconversas que siguen equivocadas, que con sus buenas obras, con lo que pueden hacer, pues eso van a encontrar su salvación. Y habrán algunas denominaciones que todavía están confundidas en eso, ¿verdad? En el sentido de decir, no, aquí hay que hacer esto, porque si no se cumple esto, vas a perder tu salvación. ¿Verdad? Entonces, nada podemos hacer. Sabemos que no podemos hacer absolutamente nada para salvarnos por nosotros mismos. Solo a la sangre de Cristo es la que puede salvar. Miramos de que Dios llamó a Naamán. Veamos el versículo número 8. Cuando Eliseo, el varón de Dios, oyó que el rey de Israel había rasgado sus vestidos, envió a decir al rey, ¿por qué has rasgado tus vestidos? Venga ahora a mí y sabrá que hay profeta en Israel. Cuando llegó Naamán ahí con el rey de Israel, como no tenían buenas relaciones con el rey, él dijo, bueno, ¿por qué viene conmigo? ¿Acaso yo soy el Dios que le va a sanar de su enfermedad, verdad? Y la sintió como una, como algo que lo llamó como a desconfianza, ¿verdad? Recuerden ustedes de que el tiempo siempre ha ido así, ¿verdad? Gente que va a ver qué es lo que está pasando para después hacer la guerra, ¿verdad? Entonces, casi lo toma como un espía, ¿verdad? Y bueno, esto no parece lógico que me vengan a estar pidiendo sanidad a mí, ¿verdad? Sin embargo, el rey pierde, si él está siguiendo a Dios, él pierde la oportunidad de poderle testificar a Naamán, ¿verdad? Sino que todo lo contrario, su reacción fue de enojo y todo, y entonces es cuando realmente Dios utiliza a Eliseo para decir, bueno, llama a Naamán, ¿verdad? Y lo llama porque tenía que pasar una prueba Naamán. Miramos en el versículo 11 y 12 que resistió al sencillo plan de salvación. En el versículo 11 la palabra dice, y Naamán se fue enojado diciendo, he aquí, yo decía para mí, saldrá él luego, y estando en pie invocará el nombre de Jehová su Dios, y alzará su mano, y tocará el lugar, y sanará la lepra. Habana y Farfar, ríos de Damasco, ¿no son mejores que todas las aguas de Israel? Si me lavare en ellos, ¿no seré también limpio? Y se volvió y se fue enojado. Esta es la reacción, hermanos, de Naamán. Porque recordemos de que él es una persona de una posición reconocida, importante, utilizado por Dios. Y él esperaba de que cuando llega a la casa de Eliseo, él esperaba de que saliera a extenderlo y tener alguna diferencia con él. Y Eliseo ni siquiera lo quiere ver, sino que le manda a decir con su siervo que se vaya al río Jordán y que se zambulla 7 veces y ahí será limpio. Ni siquiera teniendo ese mensaje, él es sensible, sino que en todo caso se muestra el orgullo que muchas veces el ser humano tiene, ¿verdad? A pesar de saber de que ahí está la solución, a pesar de que Cristo es la salvación, muchos no llegan al momento de humillarse y llegar a sus pies. Eso es lo que sucede con Naamán acá, ¿verdad? De que él, su posición, dice, no, si este debería haberme salido a atender y decirme esto. Pero Dios no trabaja así. Y debemos hacer las cosas tal y como Él quiere, no a la manera de nosotros. Naamán quería, a pesar de estar necesitado, como todos nosotros en su momento estuvimos necesitados de la salvación, tuvimos que llegar y seguir los pasos como el Señor quiere. Humillarnos, quebrantarnos, arrepentirnos. Y vemos el orgullo de Naamán también, ¿verdad? Dice, bueno, pero si allá en Damasco, que es de Siria, allá hay dos ríos, pero mejores que este río Jordán. ¿Por qué no me voy ahí y también quedo limpio? Y tiene que ser convencido por sus acompañantes para que obedezca, ¿verdad? Porque, ¿qué va a pasar si él no sigue lo que el hombre de Dios le dice? Vemos en el versículo 13 entonces de que Naamán sanó por su obediencia y fe. El versículo 13 dice, mas sus criados se le acercaron y le hablaron diciendo, padre mío, si el profeta te mandara alguna gran cosa, ¿no la harías? ¿Cuánto más diciéndote, lávate y serás limpio? Lávate y serás limpio. Entonces, son estos siervos de Naamán los que vienen y lo convencen. Ahora, hermano, Naamán va al Jordán y se zambulle las 7 veces y su lepra desaparece. No es el cuadro del bautismo que estamos viendo aquí, sino que lo que estamos viendo aquí es la obediencia y de la fe en sí de Naamán. Que llegando un momento se quita su orgullo, reconoce cuál es su necesidad de esa curación y va en obediencia y fe al Jordán a zambullirse como sucedió. Por eso desde el inicio dijimos de que el cuadro de Naamán y cómo el Señor lo utilizó para darnos esta enseñanza nos da un claro paralelo de cómo es el pecado y cómo puede encontrarse esa sanidad. También encontramos en el versículo 15 que dio testimonio público y ofreció riquezas a Eliseo. Versículo 15 dice, y volvió al varón de Dios, él y toda su compañía, y se puso delante de él, y dijo, he aquí, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Te ruego que recibas algún presente de tu siervo. No era para menos, hermanos. Después de haberse sumergido 7 veces y darse cuenta que quedó sin nada en su piel, y la palabra en el versículo 14 dice, él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios, y su carne se volvió como la carne de un niño, y quedó limpio. Eso solo es milagrosamente, hermanos. No es de otra manera. Entonces, vemos la diferencia de cómo la primera vez que él llegó, cómo llegó, orgulloso, queriendo de que lo salieran a atender, completamente diferente a esta segunda vez, en donde ya ha sido sanado y él llega humilde delante de Eliseo. Y la misma Biblia dice que dio testimonio de esto, ¿verdad? Porque dice, ahora conozco que no hay Dios en toda la tierra, sino en Israel. Ahora miramos que también de una manera de agradecimiento, él ofreció las riquezas que llevaba para Eliseo. Y en el versículo 5 nosotros leímos que él se había preparado con 10 talentos de plata, 6,000 piezas de oro y 10 mudas de vestidos. Era una riqueza tremendo para ese tiempo. Ahora, la respuesta de Eliseo fue, no se haga esto conmigo, no necesito. Aquí nos da entonces un cuadro en que la salvación no es por obra, ¿verdad? Si Eliseo hubiera recibido a cambio eso, pero Dios sabe cuál es su plan y cómo hay congruencia y coherencia en toda, cada una de las partes de su palabra. Entonces, no podía hacer eso. Y es lo mismo que nosotros hemos aprendido, de que no hay nada que nosotros podamos pagar por esa salvación. Es por gracia, por la gracia de Dios. Además también en el versículo 18 y 19 encontramos que regresó a su casa en paz. La Biblia dice: en esto perdone Jehová a tu siervo, que cuando mi señor el rey entrare en el templo de Rimón para adorar en él y se apoyare sobre mi brazo, si yo también me inclinara en el templo de Rimón, cuando haga tal, Jehová perdone en esto a tu siervo. Y él le dijo: ve en paz. Se fue pues y caminó como media legua de tierra. La conversión que tuvo acá, prácticamente, Naamán puede decir: bueno, miren, claramente yo ya no voy a seguir a ningún dios falso de aquí en adelante. Incluso le dijo: mire, la carga de dos mulas que pueden trasladar como tributo para allá, ya no hay necesidad de que la manden, porque eso lo voy a utilizar yo para sacrificarlo a que vaya en Siria. Y además también le dijo, preocupado: bueno, yo estoy con un rey que es pagano, que él es idólatra, pero que el Señor me perdone, porque por mi función tengo que acompañarlo, tengo que hacer eso, pero en mi corazón es Jehová el que vive, ¿verdad? Entonces Eliseo le dijo: bueno, ve en paz. Qué bendición, hermano, porque a través de la salvación nosotros hemos quedado libres de tantas dificultades y preocupaciones. Vayamos a Romanos capítulo 5 y versículo 1. La Biblia dice: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Cuando Eliseo le está diciendo, prácticamente es decir, en tu corazón ya llevas al Señor, ya no hay problema, como nos dice aquí, por medio de nuestro Señor Jesucristo tenemos paz para con Dios. Ya no somos enemigos de Él, ya estamos reconciliados con Él. Ya hemos recuperado la imagen que el Señor quería de nosotros. A manera de entonces de conclusión, hermanos, hemos visto que la curación de Naamán pasó primero porque él era un condenado a muerte, como lo puede estar cualquier pecador. También era enemigo, como nosotros éramos enemigos del Señor cuando no habíamos aceptado a Cristo en nuestro corazón. Oyó a un testigo, ¿verdad? Qué tremendo, ¿verdad? La sierva de Naamán tuvo el valor de testificarle, en tanto que el rey no aprovechó esa oportunidad, ¿verdad? Sino que se enojó y hizo todo lo contrario. Además también Naamán trató de salvarse a sí mismo, recurriendo a donde no debería de ir. Y eso a veces sucede también, en donde se cree que haciendo obras, con eso lo podemos salvar nosotros. También Dios lo llamó, porque utilizó a Eliseo para poder demostrarle de que él es el único que puede dar la salvación. También hubo resistencia de él, no quería despojarse de su orgullo, de lo que él era y de la manera que era. Sin embargo, Dios nos llama a hacer las cosas como Él quiere, a hacerlas como su palabra lo dice. Él fue sanado por su obediencia, no porque por otra cosa, sino que tuvo fe y obedeció. Que tuvo necesidad de que alguien le dijera: bueno, ¿qué está pasando? Si no es eso lo más importante, ¿verdad? Que a través de eso vas a quedar limpio. Y fueron sus siervos los que lo convencieron. Dio un testimonio público. A partir de ese momento dijo, verdaderamente solo en Israel hay Dios, un Dios verdadero. Y eso es lo que nosotros llegamos a entender y quitar de nuestros ojos cuando llegamos a los pies de Cristo, ¿verdad? Nos damos cuenta de que andábamos perdidos, equivocados, siguiendo cualquier otra cosa. Y regresó en paz. Ya en su corazón había tenido sin ninguna dificultad que Dios estaba ya con él, ya era parte de su familia y él no tuvo ningún problema. Nuestro tema de esta lección entonces, hermanos, es que la sanidad de Naamán a través de su lepra ilustra que la salvación que el hombre solo puede encontrarla en Jesucristo. No hay. Pasamos cada uno de los pasos en los cuales es la que en realidad nosotros tenemos que demostrarle al momento de testificar y llevar el Evangelio a todas las personas necesitadas. Nos queda entonces para la semana entrante, hermanos, de tarea, memorizar Segunda de Reyes, Segundo Libro de Reyes 5:14, que es parte de lo que vimos el día de hoy en el estudio. Y también vamos a leer el libro de Jonás, los capítulos 1 y 4. Y vamos a concluir entonces, repitiendo nuestro versículo de memoria. Este está un poco largo, pero también es muy, muy simbólico de este estudio, pues nos va a ayudar a recordar, todos juntos. Segundo de Reyes 5:14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Segundo de Reyes 5:14. Una vez más. Segundo de Reyes 5:14. Él entonces descendió y se zambulló 7 veces en el Jordán, conforme a la palabra del varón de Dios. Y su carne se volvió como la carne de un niño y quedó limpio. Segundo de Reyes 5:14. Vamos a orar. Padre bendito, gracias te damos, Señor, porque este cuadro que nos has presentado, Padre amado, a través de las Escrituras, nos refleja claramente lo tremendo, lo inmundo que es para ti el pecado. Y gracias a tu misericordia también nos deja ver cuál es la grandeza de tu amor y misericordia, porque tú has dejado el camino correcto para poder restaurar esa imagen y esa amistad contigo, para que podamos volver a tu familia. Gracias, Señor, porque el testimonio de Naamán nos da el cuadro completo de cómo un pecador puede arrepentirse de su actuar y volver a los caminos tuyos. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos también para poder aprovechar estos conocimientos, esta enseñanza, y ser más sensibles y llevar el Evangelio a tantas personas que lo necesitan. Gracias, Padre amado. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.